I have a dream.
Yes, we can.
Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, no los queremos.
Принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Latitud Cero. Pablo Sánchez Olmos. Onda Cero.
¿Qué tal? Bienvenidos a Latitud Cero, el programa de información internacional de Onda Cero, un espacio para intentar comprender mejor el mundo de la mano de nuestra extensa red de corresponsales y escuchando también lo que tienen que decir expertos y protagonistas sobre el terreno. En esta ocasión queremos acercarnos a la dura realidad que está viviendo la comunidad migrante en Estados Unidos desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. ¿Qué cambios regulatorios se han producido? ¿Qué impacto han tenido esos cambios en la vida de los migrantes? ¿La comunidad latina está siendo objeto de una persecución racial? ¿Cómo se están protegiendo? Hoy en Latitud Cero, los Estados Unidos de Donald Trump. No es país para migrantes. Migrantes detenidos en Estados Unidos bajo la acusación no probada de ser terroristas del Tren de Aragua, enviados a las cárceles de Guantánamo o de Bukele en El Salvador.
Comenzamos con una noticia de último momento, la salida de los primeros 10 migrantes hacia la base militar de Guantánamo. Las imágenes muestran a los detenidos, caminan esposados con cadenas en los pies antes de abordar los aviones militares rumbo a la estación naval estadounidense en la isla de Cuba.
Bajo la ley de enemigos extranjeros, se ha enviado a cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.
Redadas a las puertas de iglesias, hospitales, tribunales o centros de trabajo. Cazarrecompensas aprehendiendo a personas en las calles ante la sospecha de que no tienen papeles.
El gobierno de Donald Trump autorizó redadas en lugares considerados anteriormente como protegidos. Elementos podrán buscar migrantes en escuelas, hospitales e iglesias.
Así es como agentes federales de Estados Unidos están cazando a migrantes sin importar dónde estén. Por ejemplo, en sus centros de trabajo.
Una redada más ocurrió en una fábrica de equipo para bomberos ubicada en Carolina del Norte. Al menos 30 personas fueron arrestadas.
Latinos evitando hablar español en público o renunciando incluso a ir a trabajar ante el temor a ser detenidos.
Los latinos en Estados Unidos no salen de sus casas, temen que toquen a su puerta y sus hijos no van a clases. Ese es el resultado del miedo que les suponen las redadas y deportaciones del gobierno Trump.
A ver si ya se normaliza todo esto, porque mucha gente no sale a trabajar por miedo.
Mientras aumentan las deportaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, crecen también los casos de discriminación contra los latinos.
Protestas masivas en Los Ángeles, reprimidas por la Guardia Nacional.
Y en Estados Unidos sigue la tensión en Los Ángeles por las protestas contra las redadas antiinmigrantes. Las fuerzas de seguridad vigilan el centro de la ciudad, donde han prohibido las concentraciones.
Balas de goma y gas lacrimógeno contra piedras y botellas. El domingo, por tercera jornada consecutiva, algunos manifestantes se enfrentaron durante horas a los agentes.
Our community is under attack and is being terrorized.
Hace 60 años que un presidente no activa de forma unilateral la Guardia Nacional de un estado.
Algo está cambiando en Estados Unidos desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Algo diferente a lo que ocurrió en su primer mandato, cuando la eterna promesa de construir un gran muro en la frontera con México se quedó en escuálidas reformas estéticas. En esta ocasión parece que más que intentar frenar la llegada de nuevos indocumentados, la administración Trump pretende dificultar tanto la vida de los que ya están dentro que su simple testimonio y sufrimiento sea suficiente argumento para disuadir a los que están planteándose iniciar ese viaje.
La administración Trump está en la deportación masiva más grande de la historia. Es lo que pretenden, poder lograr ese objetivo, y por eso pues están mirando a los 14 millones de inmigrantes indocumentados que permanecen en este momento en el país.
Pónganse por un momento en la piel de un joven venezolano que quiere buscar el sueño americano y que un día enciende la televisión y se encuentra en la cadena CNN el testimonio de un compatriota suyo que, tras superar toda la odisea, es detenido en Estados Unidos y deportado inmediatamente a Guantánamo, acusado de ser un terrorista simplemente por llevar tatuajes. Así le ocurrió a José Daniel Simancas.
Nos dijeron, ustedes van para Miami, ahí van a pasar su proceso, a nombre nunca Guantánamo. Y nosotros nos pusieron esposa en las manos, en los pies y en la barriga. te agarran uno por un brazo y otro por otro brazo, te montan en el avión y en ese avión te amarran. Ya cuando llegamos ahí nos damos cuenta que Juanta no, porque se ve la playa, el mar. Te llevan por cuarto, lo único que te dan es una almohada y una sábana sin colchón. La tortura es eso, el encierro. No estás vivo, tú estás ahí, no estás vivo. Donde no sabes si es de día, de noche, no sabes en realidad el tiempo. Estás comiendo mal, cada día, cada momento que estás ahí, te estás muriendo poquito a poco. Nos acostábamos en el suelo y pegábamos gritos por la rendija de la puerta, que es el único espacio que queda para que nos podamos escuchar. Y ahí nos pegábamos gritos para saber cómo estamos. He hablado con todos y todos me dicen que no duermen. Si todo eso ellos lo hicieron para evitar que uno vuelva al país, lo lograron. Querían ponernos un trauma, lo lograron.
A mediados del año 2023, tuve la ocasión de cubrir para Onda Cero una crisis migratoria en Ciudad Juárez. Una crisis desencadenada por un cambio de legislación migratoria que iba a facilitar las deportaciones.
La crisis migratoria desatada tras expirar el título 42 y entrar en vigor el título 8. Miles de personas se agolpan hasta ahora en la frontera que marca el río Bravo para cruzar a suelo norteamericano en la creencia de que ahora será más fácil quedarse allí, cosa que no es así, pero mejor que yo, Rafa, que nos lo cuente el enviado especial de Onda Cero a Ciudad Juárez.
Sí, allí en la frontera entre México y Estados Unidos, en uno de esos campamentos en los que se concentran miles de personas, se encuentra nuestro compañero Pablo Sánchez Olmos. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Lo cierto es que no hemos tenido esa imagen anunciada de un gran cruce masivo de migrantes hacia Estados Unidos, pero si nos atendemos a las últimas cifras, Estados Unidos ha detenido en la última semana del título 42 a más de 10.000 migrantes cada día en la frontera con México. Aquí en Ciudad Juárez los albergues se han quedado medio vacíos después de que muchos apuraran ayer las últimas horas para cruzar al otro lado y evitar...
Allí pude atestiguar el impacto real que tienen estos cambios legislativos en el tránsito migratorio. Muchos dudaban si brincar el muro antes de que se produjeran esos cambios. Entre ellos se encontraba Jeremy, un joven venezolano que nos relató en directo en la brújula de Rafa Latorre la dura ruta que había logrado realizar para escapar de la pobreza en su país.
Primero salí de Venezuela con rumbo a Cúcuta, de Cúcuta tomé un bus hasta Medellín, de Medellín hasta Candí. A Candí tomé la ruta hasta la selva del Darién, que duré 2 días y medio... junto con mis primos allí metidos. Luego Panamá, Costa Rica, Nicaragua, que de igual forma sufre una dictadura como Venezuela. Tuvimos que sortear muchas alcabalas y policías corruptos hasta llegar a Honduras, de Honduras hasta Guatemala. Guatemala fue muy duro también porque los policías son corruptos, roban nuestras pertenencias y quieren plata para poder dejarnos pasar y seguir nuestro camino hasta México. Y de México hasta Tapachula, de Tapachula nos cogió migración, de migración pudimos sortearlos y llegar hasta agarrar el tren de la bestia, que duramos 5 días allí, y llegar hasta la ciudad Juárez, en la que me encuentro desde hace un mes.
2 años después de esa entrevista, he decidido volver a contactar a Jeremy para que nos cuente lo que le ha ocurrido en este tiempo y de qué manera le ha afectado la nueva etapa de Donald Trump en la Casa Blanca. Jeremy, la vez que nos conocimos estabas en Ciudad Juárez con varios familiares. Esto fue en mayo del año 2023. Han pasado ya 2 años desde entonces. Y me gustaría que nos contaras un poco qué ha ocurrido en tu vida desde ese momento que estabas en Ciudad Juárez. ¿Cómo fue toda la transición hasta el día de hoy?
Bueno, un poco para resumir la historia. Estuve viviendo en Ciudad Juárez, en el sitio donde ocurrió, creo que fue un incendio en un centro migratorio de México, uh-huh. Allí mismo en la Ciudad Juárez. Luego de allí, mis familiares y yo tomamos la decisión de entregarnos a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Pasamos el puente y las autoridades, digamos que en cierto modo nos recibieron. Solo que lo que no esperábamos es que íbamos a estar detenidos. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve detenido en migración 2 meses y medio. Fue un tiempo muy, digamos que un choque muy abrupto, porque yo nunca en mi vida había estado privado de mi libertad. Y fue un choque muy abrupto, pero tuve que pasar ese proceso, entre comillas, digamos.
¿Cómo eran las instalaciones en las que estabais detenidos? ¿Cómo era el día a día allí en ese centro de detención?
Se dice centro de detención porque es un nombre oficial, pero en realidad es una prisión, porque yo he conocido personas desde que entré acá en Estados Unidos que han pagado algún tipo de condena, ya sea por un robo, y muchas de esas personas dicen que yo les he preguntado porque he tenido curiosidad de cómo son en una prisión, y literalmente describen exactamente el centro de detención donde yo estuve esos 2 meses y medio, que son uniformes, una celda con, si mal no recuerdo, eran 38 personas, la comida, digamos que si no eras una persona que un familiar que estuviera fuera en Estados Unidos y te podía enviar $20 para que tú te compraras algún tipo de comida que fuera a tu gusto. La comida era, no digamos que era la peor del mundo, pero no era la más ansiada por uh-huh. cada una de las personas que estábamos allí detenidas.
Uh-huh. Allí estuviste 2 meses y medio. Creo que alguno de tus familiares pues sí pudo salir un poco antes, ¿no?, de ese lugar.
Sí, tuve un familiar mío que estuvimos en la misma celda. Digamos que eso fue como también un apoyo psicológico y emocional, porque cuando yo lloraba, él me consolaba. Cuando él lloraba, yo lo consolaba. Entonces, así. Pero él salió literalmente una semana antes que yo.
Uh-huh. Y en ese momento, cuando salisteis de allí, digamos que entráis en un proceso en el que las autoridades tienen que resolver vuestro trámite y otorgaros una condición de asilo, y mientras tanto podéis estar residiendo en el país, pero siempre que estéis ubicados donde habéis dicho que vais a estar residiendo, en este caso con unos familiares, ¿no?
Exacto, fui a reencontrarme con mis familiares, allí inicié todo mi proceso, digamos que todo relativamente normal, hasta que llegó el nuevo presidente. Y digamos que él ha querido como que señalar con un dedo que todos los migrantes y todos los venezolanos somos personas malas, cuando en realidad yo, o la mayoría de migrantes aquí, son personas que se despiertan todos los días, 4, 3:30 de la mañana a trabajar, no tienen necesidad de pedirle al gobierno algún tipo de ayuda, más allá de la ayuda y la gran oportunidad de entrar a este país, obviamente, pero son personas que diariamente luchamos por nuestros sueños y por nuestro progreso personal. Uh-huh. Y que la mayoría no están para hacerle daño a ningún tipo de persona aquí en este país. Entiendo que hay personas que cometen delitos y en realidad no merecen estar en Estados Unidos, pero ese porcentaje es mínimo comparado con las personas que en realidad hacen las cosas bien todos los días en este país.
¿Fue muy complicado encontrar trabajo?
Sí, al principio fue un poco complicado porque la mayoría de trabajos son para indocumentados, digamos así, o personas con en realidad nula experiencia en una rama laboral, como que es la mayoría que practica aquí cada migrante, que es la construcción o jardinería. Al principio es un pago muy, muy bajo.
¿Y en qué situación estabas? ¿Estabas viviendo en la misma casa de tus familiares, compartiendo con más gente?
Sí, estaba viviendo con mis familiares. Luego de allí me mudé a otra ciudad y sí, ya conociendo, teniendo un poco más el conocimiento de lo que ya me dedicaba, ya el trabajo se volvía, digamos, un poco más fácil de encontrar.
¿Y en qué estás trabajando, Jeremy, si quieres contarlo?
En construcción.
Los horarios son muy duros, tienes que madrugar mucho, trabajar muchas horas, pero digamos que con eso se puede vivir en Estados Unidos.
Es que es difícil. Esa pregunta es un poco más compleja porque la ciudad donde yo vivo es relativamente un poco más cara a diferencia de otras ciudades, pero sabiendo administrarse bien, digamos que sí se puede vivir, no como muchas personas dicen que a las dos semanas te vas a comprar un supercarro y vas a tener todo lo que en tu país soñaste aquí. No, o sea, para eso tienes que trabajar muy, muy duro.
No sé si es tu caso, pero sé que el de muchos compatriotas tuyos que están en Estados Unidos sí lo es, que buena parte del dinero que generan lo están enviando a sus familias en Venezuela.
En realidad yo siempre he ayudado a mi familia en Venezuela. Eso es algo que nunca he dejado de hacer.
¿En qué se ha notado el cambio en tu día a día o en el día a día de las personas que están como tú en Estados Unidos esperando un permiso de asilo, la llegada de Donald Trump?
Sí, más que todo la llegada de Donald Trump, porque y también un poco de las redes sociales que poco a poco se meten en tu cabeza todos esos videos de lo que está pasando y vives tu día a día con tensión, con una tensión que antes no tenías, obviamente. Pero ahora muchas personas se cohiben a salir, a ir al supermercado a comprar sus cosas básicas. Y bueno, son cosas que afectaron mucho.
Es una cosa muy complicada porque obviamente hay que salir a la calle para seguir generando un cierto ingreso. Pero entiendo que hay gente que hace todo lo posible por evitar y que vive encerrada, ¿no? Escondida.
Sí, las personas viven con un miedo o digamos que en mi caso con una tensión como que si yo fuera el peor delincuente del mundo, por como se han visto videos en redes sociales de cómo los agentes de migración tratan a los migrantes. Hay un porcentaje bueno de personas que sí, los oficiales los tratan bien, pero hay un porcentaje también que se ve mucho racismo por parte de ellos hacia las personas.
Desde que está ocurriendo todo esto, no sé si cuando vas por la calle intentas evitar ciertos lugares, intentas evitar hablar en español, por ejemplo, para que no te señalen o identifiquen como posible migrante indocumentado todavía.
Sí, sí, se evitan todas esas cosas.
Creo que recientemente algún familiar tuyo de los que con los que compartiste toda la travesía y con los que conseguiste llegar, pues ha sido deportado, ¿no? De vuelta a Venezuela.
Sí, y conocidos también.
Sí, ¿en la misma ciudad donde vives? ¿De tu círculo cercano?
No, conocidos de la misma ciudad, pero que estaban aquí. Incluso personas que llevaban muchísimo, muchísimo tiempo aquí en este país y por ser prácticamente indocumentado, o no indocumentado, sino por ser migrante, porque ellos tenían todas sus cosas en regla y literalmente fueron deportados porque sí.
Y en el caso de tu familiar, ¿cómo fue la detención? ¿Dónde ocurrió?
Fue que lo que pasa es que él es una persona morena, entonces no sé si un oficial lo detuvo, le pidió ID, alguna cosa, y se lo llevaron detenido.
Hablábamos el otro día y me contabas, Jeremy, que toda esta situación te está haciendo replantearte un poco el futuro, ¿no? Tu sueño americano con el que llegaste está cambiando.
Sí, el sueño americano. Muchas personas dicen que el sueño americano ya no existe.
¿Y qué es ahora?
Muchos dicen que es una pesadilla.
¿Desde que llegó Donald Trump?
Sí.
¿Y en tu caso, qué estás planteando hacer a partir de ahora, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo?
No sabría decirte con palabras asertivas qué es lo que tengo pensado hacer, porque el mundo también está un poco cambiante, muchas cosas están pasando. Entonces, es algo que tendría que pensar fríamente.
¿Crees que puede haber algún tipo de reacción en el propio Estados Unidos de la gente? Lo hemos visto en Los Ángeles hace poco, ¿no? De solidarizarse con los migrantes y tratar de enfrentar esta política de persecución de Donald Trump.
En Los Ángeles ha pasado, sí, tengo entendido que en el estado de California ha pasado, pero en el estado de Florida es muy difícil que pasen esas cosas que están pasando en California, en Los Ángeles, porque lamentablemente tantos latinos que hay acá en Florida, muchos son racistas con los mismos latinos, solo por tener una residencia o ser ciudadano, a mi pensar son hasta los primeros racistas ellos, los primeros en si tienen la oportunidad de meterte el pie lo hacen y no tienen remordimiento de conciencia por esa parte.
No sé si viste las noticias hace poco que Trump inauguró muy orgulloso una un nuevo centro de detención en Florida, rodeado de caimanes.
Sí, Alligator Alcatraz.
¿Temes que algún día puedas terminar ahí sin quererlo? Porque al fin de cuentas pues estás trabajando, ¿no?, día a día.
Obviamente. No solamente en ese, en cualquier centro de detención.
En estos 2 años que llevas allí, me imagino que habrás conocido mucha gente en tu misma situación. No sé si puedes contarnos alguna historia de las que te haya tocado vivir más de cerca que nos haga ver aquí desde España la situación que estáis atravesando los migrantes desde que ha vuelto Donald Trump.
Mucha persona que he conocido, que digamos que también son migrantes, muchos decían que ni siquiera el primer mandato de él estuvo tan ensañado con las personas que trabajan día a día. Pero también el factor de que la antigua administración dejó entrar muchas personas que no debía. Y digamos que ese es la excusa de él.
Me decías antes que no tienes muy claro qué hacer a partir de ahora, pero entiendo que sí estás pensando en que una posibilidad es dejar Estados Unidos porque así no se puede vivir.
En realidad no, ninguna persona puede tener cabeza para vivir toda su vida perseguido por algo que no hace mal. No me cabe en la cabeza eso.
O sea que sí está en tu cabeza que si siguen así las cosas, te irás de Estados Unidos.
Sí.
¿Y Venezuela es una alternativa, tal y como están las cosas allí?
No es una alternativa, pero es mi país. Uh-huh. A pesar de las cosas que estén pasando, sigo siendo ciudadano venezolano, entonces sigue siendo mi casa.
Pues, Jeremy, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos y te deseamos la mayor de las suertes y que salga todo bien.
Ok, muchas gracias, Pablo.
Latitud Cero, Pablo Sánchez Olmos, Onda Cero.
Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra.
La historia de Jeremy es solo una entre 14 millones, porque esa es la cifra aproximada de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Trump apunta incluso más alto. Dice que son 20 millones, aunque no ofrece pruebas que sustenten su propia estimación. Todos ellos se enfrentan a una ofensiva de cambios regulatorios que afectan de lleno sus vidas, ya de por sí precarias, sin posibilidad de generar ingresos de manera legal y bajo la amenaza constante de la deportación. Buscamos ahora la radiografía general. ¿Qué ha cambiado exactamente desde el punto de vista legal desde que Trump volvió al poder? ¿Y cómo se están organizando desde la comunidad migrante para defenderse? Para ello saludamos en estos momentos a Dulce Guzmán, directora de Alianza Américas, una red de organizaciones lideradas por migrantes latinoamericanos que busca fomentar la vida inclusiva, equitativa y sostenible en las comunidades de Estados Unidos. Dulce nos escucha ya desde Chicago. ¿Qué tal, Dulce? Gracias por aceptar la invitación de Latitud Cero.
Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gusto estar aquí y poder compartir un poco sobre la realidad que se está viviendo aquí en Estados Unidos.
Dulce, lo he adelantado ya un poco en la introducción, pero ¿puedes contarnos exactamente qué labor desarrolláis en Alianza Américas? ¿Quién integra esta organización?
Alianza Américas es una red de organizaciones lideradas por inmigrantes de origen latinoamericano y caribeño. Son 58 organizaciones basadas en 18 estados en Estados Unidos, incluyendo Washington, D.C., y cada organización tiene diferente trabajo y servicios que dan a la comunidad migrante, pero juntos tratamos de abogar por los derechos de las personas migrantes y también tratar de proponer y pensar en políticas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas viviendo aquí en Estados Unidos, pero también en nuestros países de origen.
Dulce, ¿cómo ha cambiado la situación de las comunidades migrantes en Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump en esta segunda etapa a la Casa Blanca? ¿Qué políticas concretas están impactando sus vidas?
Empezando desde enero, yo estoy basada aquí en Chicago y creo que se sintió un diferente nivel de miedo de lo que había sentido antes. Siempre ha habido deportaciones, siempre ha habido detenciones en Estados Unidos. Eso no ha parado, bajo cualquier presidente ha sucedido. Pero creo que la diferencia aquí es que esta presidencia entró después de una campaña llena de mensajes y narrativas de odio, de xenofobia, de racismo, básicamente inculcándole pues miedo a las comunidades. Entonces, creo que hay varias cosas que han sucedido. Pensando adentro del país, lo que ha cambiado es que el Departamento de Homeland Security, que es el departamento que maneja el control de las leyes migratorias, ha cambiado lo que ellos llaman como prioridades para detenciones y arrestos. Antes de esta administración, se podía guardar respeto, reconocer que hay espacios muy sensibles en cual no se debe de detener o tener ningún tipo de acción de control de leyes migratorias. Y estos espacios como las iglesias, como las escuelas, como hospitales, eso totalmente ha cambiado. Ya puede tomar actividades, detenciones en cualquier lugar. También han cambiado las prioridades. Antes había prioridad de arrestar y hacer investigaciones de personas que en verdad han tenido antecedentes de criminales violentos. Y ahora, por lo mismo de que esta administración ha subido el nivel de cuotas al día, en vez de 1,000 personas que ellos mismos habían impuesto, ahora son 3,000 personas al día que quieren arrestados. Entonces hemos visto cómo estos cambios de política han causado una actividad más agresiva, más violenta y arbitraria. Por eso hemos visto que personas que son latinas o de origen latinoamericano, ya sean ciudadanas o no, están siendo arrestadas y detenidas de la misma manera. Y también hemos visto un incremento en las tácticas deceptivas que usa ICE. Entonces, hace un par de semanas se escuchaba mucho sobre la cancelación de cortes, citas de corte que tenían las personas migrantes para ir a hacer un check-in con el juez o seguir en el proceso de su caso migratorio, se cancelaban y saliendo de esa cita, los agentes de ICE ya estaban afuera listos para arrestar. Y sí hubo varias personas que fueron arrestadas de esa manera. Y creo que lo último que quiero agregar a esta descripción es que también hemos visto que esta administración ha tenido dificultad haciendo el número de arrestos y deportaciones que ellos han querido. Entonces también se ha movido a quitar ciertas protecciones temporales como el parol humanitario, el TPS para ciertos países, para tratar de crear más personas que no tienen estatus, entonces siendo pues elegibles para ser detenidas y deportadas.
Personas que ya estaban en Estados Unidos, pero que estaban esperando tramitar el refugio, ¿no?, y el asilo en Estados Unidos, está dificultando que les quita directamente la protección para que puedan detenerles y deportarles.
Sí, específicamente personas que tenían el parol humanitario entraron por una vía legal que se había abierto bajo la administración Biden para asegurar que las personas pudieran entrar de manera más segura y haciendo todo lo administrativo, chequeos de antecedentes, una vía más segura para ellos y para Estados Unidos. Y les pudieron otorgar este parol para tener protección, por lo menos creo que de 1 a 2 años, dependiendo de su situación. Pero eso también se trató de cancelar. También se ha tratado de cancelar el TPS, que es protección temporaria para ciertos países donde ha habido instabilidad política o quizás un desastre natural, como Venezuela, Haití. Ahora un juez ha dicho que TPS para Haití, pues que no lo pueden hacer, no lo hicieron de la manera correcta. Pero estos son como ejemplos de cómo la administración está tratando de crear situaciones que no existen.
Y esto es lo que está ocurriendo dentro del país, pero no sé si también se ha tomado alguna medida política respecto a los que están por venir o los que están en tránsito hacia Estados Unidos, ¿alguna manera de dificultar aún más que lleguen a territorio estadounidense?
Sí, ha habido una también campaña hacia el exterior para mandar el mensaje de que los migrantes no son bienvenidos aquí y que si llegan aquí, pues van a llegar solo para ser retornados. Una de las cosas que se ha intentado hacer es cerrar la frontera sur. La administración Biden ya había tomado ciertos pasos para tratar de hacer más difícil pedir el asilo. Y entrando la administración, se otorgó una orden ejecutiva para de nuevo tratar de cerrar esa frontera y decir que no, en este momento no se puede pedir asilo. En verdad, el asilo es un derecho internacional que debe ser respetado y el presidente no tiene el poder para unilateralmente tratar de cerrar algo así.
Uh-huh. Y Dulce, más allá de la labor de las ONGs, algo que parece estar ayudando mucho a combatir estas políticas de Donald Trump es el propio carácter federal de Estados Unidos, lo que permite a las autoridades y a la justicia de cada estado remar en la dirección contraria. Lo vemos, por ejemplo, en las llamadas ciudades santuario, como Los Ángeles o Nueva York. No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste este concepto y cómo puede cambiar la vida de un migrante en función de la ciudad o estado en la que viva.
Sí, hay ciudades, como bien has dicho, en Chicago, Los Ángeles, en Nueva York, que se dicen llamar ciudades santuarias y tienen leyes y políticas que tratan de mejorar la seguridad para las personas viviendo en esas ciudades. Una de esas leyes se puede conocer como el Trust Act o el Acta de Confianza. Varía de diferentes estados, pero el punto mayor o el patrón entre las tres, entre las diferentes ciudades, es que los policías no pueden trabajar con ICE, no pueden ayudar a los agentes de migración a implementar su trabajo. Eso ayuda para que las personas sientan confianza con la policía, que la policía no esté haciendo el trabajo de los agentes de migración. Y también hay unas políticas que tienen que ver con no compartir cierta información personal para que no haya riesgo de que los agentes de ICE puedan usar esto para sus propios motivos. Y ya ha habido varios casos en cual esa información ha sido usada sin el permiso del Estado o sin usar o respetar las leyes de privacidad. Pero vemos que estos estados y estas ciudades están sometiendo demandas para pelear el uso de estos datos contra sus residentes de su país. Entonces, sí depende de cada estado la realidad, pero lo otro que estamos viendo es que estas mismas ciudades están siendo blancos para la administración. Estamos viendo el nivel de agresión en Los Ángeles, un lugar en donde la mayoría de latinos, de mexicanos, han vivido por décadas, desde antes de que esto fuera los Estados Unidos. Y creo que estamos viendo ese nivel de agresión y violencia para tratar de usar a Los Ángeles como un ejemplo de qué puede pasar en otros estados.
Uh-huh. Vimos precisamente en Los Ángeles el pasado mes de junio las primeras protestas, ¿no? Frente a esta persecución de migrantes. No sé si crees que este movimiento social, esta respuesta, se puede replicar en el futuro en otras ciudades, en otros estados. ¿Crees que es uno de los motivos para la esperanza de los migrantes, que haya una respuesta social como la que vimos en Los Ángeles?
Sí, creo que eso ha sido un momento muy alentador para los diferentes estados. Tenemos organizaciones miembros en Los Ángeles que semanalmente nos están dando actualizaciones de cómo se está viviendo la situación ahí. Y creo que las protestas siguen, los movimientos siguen. Estamos viendo a líderes de fe, a sindicatos, a maestros, diferentes sectores y representantes de la comunidad levantarse y decir qué puedo hacer yo en este momento. Y las organizaciones están tratando de fortalecer estas alianzas, porque uh-huh. sabemos que esto es un momento, pero en verdad es un maratón. Entonces, después de las protestas en LA, Chicago se estaba preparando para recibir el mismo nivel de agresión. Y sí hemos visto esos arrestos y detenciones incrementar aquí en Chicago, pero creo que también los movimientos sociales vamos aprendiendo de uno a los otros. Entonces, Chicago también tuvo movilizaciones grandes, pero hubo diferente respuesta por ya saber un poco de las tácticas que estaba usando en LA la administración.
¿Qué estrategias están utilizando los migrantes en situación vulnerable para protegerse, para evitar ser arrestados y deportados? ¿Hasta qué punto están llegando para evitar esta situación?
Estamos oyendo respuestas mixtas. Hay personas que, por lo mismo que tienen que ir a trabajar para poder ganar dinero para su familia, para vivir, dicen, pues tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer y Dios me proteja, me conozco mis derechos y siguen adelante. Pero también hay familias que no han salido de sus casas. Y eso no acaba de empezar. Desde enero escuchamos de familias que no estaban saliendo de sus casas, que tenían a sus vecinos yéndoles a dejar comida, el mandado de la semana. Hay personas en cual les acompañan a sus citas médicas, a recoger a los niños o incluso las cortes. hay personas que han buscado santuario en iglesias. Entonces el miedo en verdad está muy alto.
Dulce, ya para terminar, no sé si puede, ¿cómo podemos ayudaros a Alianza Américas aquí desde el extranjero? ¿Y qué país crees que va a dejar Trump cuando termine este mandato?
Se está firmando una ley de presupuesto que va a cambiar radicalmente no solo las vidas de migrantes, pero todas las personas en Estados Unidos. Va a recortar seguros de salud, programas nutricionales, educación. Va a impactar gravemente a todos en este país. Entonces creo que se va a ver muy rápidamente cómo los migrantes nunca han sido el problema, sino es la inequidad económica que este país ha creado. Entonces creo que aunque se sienta un momento muy oscuro en este momento, nos da mucho ánimo ver que más personas se están uniendo a esta lucha. Entonces creo que todos, estemos en Estados Unidos o no, hay una responsabilidad de elevar las historias y las realidades de países que están viviendo gobiernos autoritarios como ahorita estamos viviendo en Estados Unidos. Entonces le animo a las personas fuera de Estados Unidos que sigan Alianza Américas en nuestras redes sociales, nuestro sitio web para mantenerse informados y asegurar que estamos hablando en contra de estas violaciones de derecho en cualquier lugar que esté. Creo que cuando esta administración termine va a haber harta destrucción, pero creo que a la vez va a haber un movimiento diferente, un movimiento más sostenible y un movimiento más interseccional que esté buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas y que vea a los migrantes como un grupo esencial para el futuro de este país.
Dulce Guzmán, directora de Alianza Américas, gracias por aceptar la invitación de Latitud Cero y por todas tus explicaciones. Un saludo.
Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.
Pablo Sánchez Olmos, Latitud Cero.
Dicen que a problemas extremos, soluciones extremas. Este mantra es el que está aplicando en muchos casos la comunidad migrante en Estados Unidos. Ahora vamos a conocer un ejemplo de ello. La historia de un pastor que al ver a su rebaño amenazado decide abrir de par en par su guarida para evitar así que entren los lobos. Es también esta la historia de un matrimonio que a sus más de 60 años podrían convertirse por primera vez en padres. Concretamente en padres adoptivos de más de 20 niños. Al otro lado de la línea ya nos escucha desde la ciudad de Hyattsville, en el estado de Maryland, el padre Vidal Rivas. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Un placer saludarles.
El placer es nuestro, padre. Su nombre salió en muchos medios de comunicación a principios de este año porque estaba aceptando ser tutor de los hijos de muchos migrantes latinos que temen ser deportados de Estados Unidos. ¿Cuántos niños tiene ahora mismo bajo su protección?
Tengo bajo mi protección en este momento 23 niños y creo que tendré que tomar el cargo de dos más porque es la necesidad de nuestra comunidad es grande, ya que hay bastantes personas que no quieren asumir esta responsabilidad, no porque no quieran, sino porque muchos no tienen documentos y se sienten ellos muy vulnerables. Y otros saben que esta es una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, hace dos semanas que aceptaba el último niño, la familia había estado buscando por varias semanas a parientes y amigos y nadie les había aceptado a ellos el tomar su niña de Guatemala para ser un tutor. Entonces ellos estaban muy tristes. Yo dije, bueno, cuando ellos estaban consultándome si que no tenían alternativa y si conocía a alguien que les pudiera ayudar. Entonces yo le dije, yo no puedo decir abiertamente que acepto ser tutor, porque la gente no sabe. Si supiese, la gente me estuviese buscando a montón en la comunidad. Entonces, pues yo tuve que aceptar nuevamente esa exigencia de esta familia que estaba pasando esa necesidad.
No sé si ya se ha dado el caso en alguno de los niños que están bajo su protección ya que estos familiares hayan sido efectivamente deportados a sus países de origen.
Todavía no hemos tenido esa situación, que sería bien embarazosa, sería en verdad muy incómoda para los niños como los padres y para mi persona, porque esto puede alterar mucho el orden. Incluso, por ejemplo, yo hablaba con una mamá que me decía, en estos días que yo estaba enferma, ella me visitaba y hablaba junto a mí en el cuarto de rehabilitación, donde ella decía, mire, fíjese que antes yo pensaba que iba a dejar a mi niño al inicio, pero hoy con tanto sufrimiento, yo tendría que recibir mi niño la misma semana si yo soy deportada, porque no dejaría a mi hijo. Y yo le digo, yo también eso pensaba, no creas que yo no estaba afligido, porque el niño de ella tiene 6 años. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a estar con este niño? Y el niño también tiene autismo. Y yo decía, me va a tocar una vida bien difícil si este niño me queda conmigo. Pero hoy la mamá está diciendo, ya no, si yo soy deportada, yo necesito mi niño conmigo. Entonces, hay muchas situaciones que está cambiando en la mente de las personas.
Sí, por eso mismo quería preguntarle, que cuando usted asume esta gran responsabilidad, no sé si espera y confía, por supuesto, que no tenga que llegar a hacerse cargo de ellos, pero si tuviera que hacerlo, ¿tiene usted los medios o el tiempo, si cabe, para atender a tantos niños?
Tendría que cambiar tiempo y tendría que acondicionar parte de la iglesia, que tenemos varias como salones pequeños que tendrían que pasar a formar partes como cuartos. Y luego hay muchas familias norteamericanas e incluso organizaciones que han ofrecido, si eso se da, ellos están dispuestos a dar contribución para que se haga el apoyo a estos niños. Yo he estado pensando, si se diese esa situación, se tendría que hacer como una fundación para poder prever el cuidado de estos niños y que no les haga falta nada. Porque de lo contrario, va a ser muy bien difícil, porque no es fácil tener el sostenimiento total de la vida de un niño. Y yo sé que si los niños son nacidos acá, tienen derecho a seguro médico y a otras situaciones que hay que aplicar para ellos. Eso implica mucho trabajo, pero en los primeros días tiene que asumirlo la familia tutora de esas criaturas.
Claro.
Y yo creo que en eso yo no tengo problemas, si tengo que hacerlo. No tengo dinero de sobra, pero puedo compartir, llamémosle, lo poco que tengo para que un niño o una niña no pase necesidad.
¿Cómo fue ese momento en el que usted decidió dar este paso y ofrecerse como solución para tantos padres que temen ser deportados?
Yo nunca lo pensé 2 veces, simplemente mi corazón me llevó a decir, tienes que hacerlo. Y así lo asumí. E incluso en la mayoría de los niños estoy yo solo. En otros está mi esposa conmigo para poder, ella que firmó y asumió. Pero yo hablé con ella y le digo, tenemos tantos niños. Y ella incluso en el mes de mayo, creo que fueron 2 canales de televisión que la entrevistaron a ella por el mes de la madre, para preguntarle qué se sentía y qué pensaría si a ella le tocaba cambiar su vida a nuestros 60, porque ella estaba cumpliendo 60 años en mayo y yo estaba cumpliendo 61. Y hacíamos la comparación de que nos iba a pasar como a Sara y a Abraham, ya viejos, dando a luz hijos.
Esperemos que no haya que llegar a ese punto. Y yo no sé si usted, de todos los años que lleva viviendo junto a su esposa allí en Estados Unidos, ¿había sentido alguna vez este nivel de persecución contra la comunidad migrante?
No, nunca. Jamás lo imaginé en el nivel en el que nos encontramos en este momento. No, ni imaginarlo. Ha cambiado totalmente en todas las direcciones. Ver que si usted se opone y reclama sus derechos, los agentes se van sobre usted. Y yo digo, entonces, ¿hasta dónde llegamos? Y respetando instituciones como iglesias, se perdió el respeto y la dignidad del ser humano.
¿De qué manera se protegen los migrantes más vulnerables, los que están en situación irregular? ¿Qué medidas concretas están tomando desde que ha vuelto Donald Trump al poder?
No hay ninguna medida que lo resguarde. Aquí la única medida es que usted, en lugar que se corra o que se oponga, es que usted levante sus manos y se entregue. Porque le van a caer encima y lo van a golpear, lo van a poner cara contra el piso y le van a esposar como que fuera un criminal. O sea, lo más indicado es simplemente si llegó la policía de inmigración, es decir, bueno, y lo andan buscando a usted o lo van a arrestar, poner sus manos para que lo esposen y ya. ¿Para qué va a poner esa resistencia si usted, aunque tenga derechos, no hay un derecho que se le respete.
Pero quizás sí toman alguna precaución para evitar precisamente encontrarse con estos agentes.
Eso sí. O sea, usted tiene que estar velando y escuchar las noticias o darse cuenta de... La gente vive en zozobra. La gente tiene mucho pánico. Yo lo escucho en la iglesia. Cuando la gente viene y dice, vengo a la misa y vengo con miedo. Se va de la iglesia y se va rápido. Cuando en cada alto que tiene que hacer un semáforo, ellos están pendientes, tanto cuando van a trabajar que como cuando vienen de trabajar. Es increíble el temor y la crisis que la gente vive.
Incluso evitar hablar español, por ejemplo, en las calles.
Eso es lo terrible, pero si usted va en carro, pues puede al menos evitarlo. Si está en un supermercado o en otra tienda, es bien difícil. Yo incluso he escuchado cómo... Estamos en el tiempo de lo que se llaman los conciertos de verano. Muchos conciertos musicales que son al aire libre se están cancelando. Y la gente tiene miedo. Es que no va a exponerse las personas.
Incluso los puestos de comida, por ejemplo, los restaurantes a los que solían acudir de la comunidad latina, que son sus comidas tradicionales, imagino que también están sufriendo, ¿no?, la ausencia de estas comunidades que ya... procuran no salir demasiado de casa.
Exactamente, porque cuando usted va a ciertos restaurantes, usted no ve muchas personas, ni sentadas ni comprando, porque la gente tiene miedo. Y yo creo que la economía en unos 3 meses va a comenzar a sentir los efectos de muchas personas, porque hay cantidad de personas que han emigrado. De mi iglesia yo he perdido muchísima gente que me dice... Padre, hoy es mi último domingo, yo me voy, pero no me despida.
Porque se vuelven a sus países.
Tengo familias, se han regresado a sus países y otros se han movido de estado. Y otros que no están viniendo, que no sabemos qué pasó. E incluso, yo sé que hay personas que ya anunciaron que a final de año se van de la iglesia. Y son miembros buenísimos que usted ha contado con ellos por cantidad de tiempo. Y usted dice, wow, qué cantidad de miembros está perdiendo, miembros valiosos en la comunidad.
Sí.
En ambas direcciones, tanto en apoyo espiritual, pastoral, litúrgico, material. Es increíble todo lo que pierde usted en miembros que se están yendo.
Porque además parece que ya no hay lugares seguros, ¿no? Que antes uno decía, no, pues en la iglesia no me van a detener o en una biblioteca o yendo a buscar trabajo o en el supermercado, ya parece que no hay lugar seguro para ellos.
Hace un momento acabo de regresar de un hospital de ver un enfermo y alguien que estaba conmigo preguntó, ¿por qué no puedo subir al ascensor así nomás? Y le dijeron, porque tienes que tener ID y es una manera de controlar, porque los que no tienen licencia... no tienen ID, ¿cómo pueden pedir entonces para acceder? Entonces aquí es una manera de que tenemos distante a la migración. Sabe que solo van a poder subir a ver enfermos los que tienen documentos.
Y ya incluso no solo viene desde las autoridades de migración del ICE, sino que parece que también cierta parte de la sociedad estadounidense se convierten en los que señalan con el dedo y denuncian, ¿no? Quienes a su juicio, por cómo hablan, por cómo visten, por cómo... se ven, según ellos, son irregulares, ¿no?
Sí, y también tenemos otra situación negativa en contra de nosotros. No sabemos quiénes son. Hay ciertos individuos que se llaman casa recompensa. Ellos, me escuchan a mí hablando español o me miran cara de latino y andan ellos cubiertos de su cara, me apresan, me echan a su carro, van y me entregan y reciben $1,000 en pago. Entonces hay también personas contrarias a los inmigrantes, no sabemos si son de qué raza, pero ellos están prestándose para cazar también inmigrantes, ¿sí? Y lo hacen en carros particulares. Entonces las personas nuestras tienen que estar pendientes en cualquier momento que le puede caer a alguien y agarrarle.
están en contacto con más comunidades de latinas o de migrantes en Estados Unidos, en otros puntos del país, para coordinarse y defenderse entre todos, buscar entre iguales pues una respuesta, una defensa a todo esto?
Los que están dando una respuesta positiva son los norteamericanos, que son solidarios, porque son ellos los que están poniendo la cara, y cuando hay un arresto en cualquier área, son personas norteamericanas blancas que van a protestar y que llegan ahí a pedir fuera ICE. Porque alguien que no tenga una ciudadanía norteamericana plena o no sea una persona blanca, el racismo yo siento que es lo que está predominando en este momento de persecución. No solamente es el decir hay una persecución hacia los inmigrantes, no, hay una persecución racista.
Padre Vidal, muchísimas gracias por participar en este capítulo de Latitud Cero y enhorabuena por su trabajo y mucho, mucho ánimo y fuerza desde aquí, desde España.
Gracias, muy amable usted, Pablo. Cuídense.
Latitud Cero, Onda Cero.
Estados Unidos, un país con casi 250 años de historia, formado en su origen por inmigrantes europeos y sí, también por esclavos africanos y comunidades originarias arrasadas, pero principalmente por gente que venía de otros países en busca de mejores oportunidades, se enfrenta a un dilema fundacional. Una sociedad polarizada por los discursos xenófobos de un presidente que ha puesto a los migrantes de nuevo en la diana. A lo largo de la última hora hemos intentado acercaros a esa realidad, pero las cosas podrían cambiar mucho más, porque recordemos, Donald Trump lleva menos de 8 meses en el cargo y todavía le quedan 1.259 días de mandato. Aquí cerramos este episodio de Latitud Cero que ha realizado Carlota Díaz desde La Técnica. Si les ha gustado, recuerde que pueden encontrar este y otros capítulos en la app de Onda Cero y en las principales plataformas de reproducción. Les dejamos ahora con los servicios informativos y después Santos Inocentes con Diego Fortea. Hasta la próxima, cuídense.
Latitud Cero, Pablo Sánchez Olmos, Onda Cero.
Que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera, la frontera. El hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí? Y si no miente la historia, aquí se.